només. Tenir és un somni només, guardat com un gran tresor secret. L'estadi està ple i el ball en els teus peus. I ara has arribat fins ací, t'ha costat tant arribar fins ací, has superat tants obstacles.
Valenta Ràdio, el futbol femenino de la Comunitat Valenciana, des de dentro, con David Ferris.
Valenta, que calces les botes, valenta, que xapes la xespa, el camp és de casa i la casa t'espera, valenta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Valenta Radio, tu programa sobre fútbol y fútbol base femenino en la Comunitat Valenciana. Semana del 15 al 21 de noviembre de 2021 y aquí continuamos con este programa de Sport Base Producciones en formato podcast, en el que ellas son las protagonistas y que podéis disfrutar a través de todos los canales oficiales de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Sed todos bienvenidos al undécimo programa de la temporada 2021-2022. Cada jueves a primera hora disponible en todos nuestros canales de podcast, te ofrecemos tiempo para el deporte más puro, edificante y siempre en clave femenina. Y ahora mismo os decimos cómo disfrutar el programa cada semana. En primer lugar, a través del canal de iVoox de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, y como ya sabéis, también podéis hacerlo a través de los canales de iVoox, Apple Podcast y Spotify de Sport Base. Hoy en la tertulia nos acompaña el Club Deportivo Denia. Os recordamos las redes sociales para comentar los programas y seguirnos: @ffcv/info en Twitter e Instagram, Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana en Facebook y @sportbase en las tres. Y además ya sabéis que desde hace ya unas semanas tenemos en marcha el Instagram del programa, el Instagram de Valenta Radio, @valentaradio en Instagram. Así que ya sabéis, podéis seguirnos desde ya porque así os enteraréis cuando estén todos los podcasts publicados. En total, miles y miles de seguidores con una misma pasión, la del fútbol femenino. Con Paco Polit y todo el equipo de Sport Base en labores de redacción y de producción, arrancamos el programa con nuestra bitácora de viaje. Como bien sabéis, están siendo semanas muy movidas en el ámbito del fútbol femenino español. La semana pasada hablamos de esa deducción de puntos a varios equipos de la liga, concretamente a dos equipos de la Comunidad Valenciana. Y hoy, luego hablaré de esa convocatoria de prensa que tuvo lugar en AFE, pero hoy quiero hablar del Rayo Vallecano femenino. Es lamentable todo lo que rodea a la situación del Rayo Vallecano femenino, que es un equipo que lo está pasando francamente mal. Y las jugadoras están hartas. Hartas por todo lo que lleva pasando meses, incluso desde el año pasado, podríamos decir, y más también. Pero es que lo último que se vivió el pasado fin de semana es dantesco. En el partido del Rayo contra el Athletic Club de Bilbao, hubo un choque de Camila Sáez con otra futbolista del cuadro vasco y Camila Sáez acabó con una brecha en la cabeza. Un choque de cabezas, pues acabó con una brecha en la cabeza. Tuvo que ser atendida, ojo, para el que no lo sepa, que imagino que muchos sí que lo sabréis, pero tuvo que ser atendida por los servicios médicos del Athletic Club de Bilbao, porque el Rayo no dispone de servicios médicos. Es lamentable que el Rayo no disponga de servicios médicos para su equipo femenino, porque es un club profesional. Un club que milita en primera división del fútbol masculino y que no tiene servicios médicos o no quiere poner servicios médicos para su equipo femenino, que también milita en una categoría que es profesional desde el pasado 15 de junio de 2021 y que es una categoría profesional a pesar de que no funciona como ello, por desgracia. Pero es lamentable. Y en la semana pasada el debate era si había que quitar puntos por no llevar el parche de la Real Federación Española. Y justo ese mismo fin de semana la realidad llega y te abofetea. Y te demuestra que el debate es si el Rayo debe competir sin servicios médicos, si no hay que meter sanciones gordas a los clubes que no cumplen con lo mínimo que deberían cumplir, que es que sus jugadoras tengan servicios médicos, porque algún día va a pasar una desgracia muy importante, y ese día va a haber muchos culpables, y no solo va a ser el Rayo femenino, va a haber muchos culpables, porque esto no puede seguir así. Entonces, creo que debemos reflexionar y ver lo que realmente es importante y dejar de hacer oídos sordos, de dejar de hacernos los ciegos, los que no vemos nada, porque esto es muy grave y lo que pasó el otro día pudo ser muy grave. Así que espero que todo esto se solucione lo más pronto posible, porque creo que las jugadoras ya han dicho basta. Y ahora lo vamos a comentar. Como digo, han pasado muchas cosas y van a pasar muchas cosas, y vamos a repasarlas todas en nuestra ronda. Arrancamos la ronda hablando de esa comparecencia de prensa que tuvo lugar en AFE, esa comparecencia convocada precisamente por la AFE y varias jugadoras de la primera división femenina, donde hablaron por ejemplo Amanda San Pedro, Silvia Meseguer o Pilar García, la capitana del Rayo, y avisaron, si hay que ir a huelga, se irá. De momento no hay convocatoria de huelga, van a dar una última oportunidad para que esto se reconduzca, para que la situación se desbloquee. Yo, si doy mi opinión, creo que esto no va a servir para mucho y va a haber que recurrir a huelga, porque me extraña que todo se vaya a desbloquear por una rueda de prensa que no digo que no sirviera, pero que al final para muchos fue insuficiente, porque todos esperábamos tal vez que se diera ese paso de anunciar una huelga. Pero ya han avisado, es la última oportunidad. Si hay que ir a huelga, se va a ir. Y habrá que ver qué equipos están dispuestos a hacer huelga, que eso también será un tema interesante. Pero, como digo, el pasado martes las jugadoras dieron el último aviso a los estamentos para que se pongan serios y ya, por fin, solucionen todo el tema de la Liga Femenina de Fútbol, que ya es, como digo, profesional. En el capítulo de partidos, vamos a hablar de la primera Iberdrola, porque esta semana es la última que hay fútbol femenino al máximo nivel, porque hay parón de selecciones, otro más. Ya sabéis que a mí me encantan los parones de selecciones, y vamos a repasar cuáles van a ser los partidos de la próxima semana. Por ejemplo, el sábado va a jugar el Levante Unión Deportiva ante el Madrid Club de Fútbol a las 11 de la mañana. El domingo el Valencia va a jugar ante el Real Betis, un Real Betis donde regresa Maripaz Vilas con público al Pulsades, habrá que estar pendiente de eso. Y también el domingo el Villarreal visita precisamente al Rayo Vallecano en un duelo clave por la permanencia, porque encima el Villarreal ahora mismo teóricamente cuenta con menos 2 puntos. Así que es un duelo muy importante para los de San Monforte, que perdieron el otro día por 2-3 ante el Sevilla en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Hablamos ahora de Reto Iberdrola, porque venimos de una semana donde el Castellón ganó y el Elche perdió, y el próximo fin de semana el Club Deportivo Castellón visitará el domingo al Ginelux Club Deportivo Juan Grande, mientras que el Elche recibirá en su feudo al filial del Real Betis Balompié, que llega en racha después de vencer por 1-0 la semana pasada al líder, al Club de Fútbol Cacereño. Así que estaremos pendientes también de lo que hagan los equipos de la Comunidad Valenciana en esa Reto Iberdrola. Y cerramos, como siempre, hablando de esa Primera Nacional, una Primera Nacional donde cada vez el Valencia es más líder. El otro día ganó por 1-2 al Levante en Buñol, le saca 9 puntos al segundo, que ahora es el Club de Fútbol Femenino Albacete, 10 al Levante, que es tercero, y como decimos, el Valencia está en una racha tremenda, 9 de 9 victorias este inicio de temporada. Precisamente el Valencia va a recibir al Sporting Plaza de Argel, que también está con 17 puntos en la cuarta posición. El segundo clasificado, el Club de Fútbol Femenino Albacete, visita al Villarreal B, el Levante va a visitar al filial del Elche, y otro de los equipos que está arriba es el Mislata, que va a recibir, no, a visitar a la Unión Deportiva. Hasta aquí nuestra ronda. Ahora, como cada semana, llega ese repaso de la Liga Autonómica Valenta con Mario Galante.
Bienvenidos y bienvenidas a este un nuevo programa del informe semanal de cada jornada de Liga Autonómica Valenta aquí en Valenta Radio. Toda la actualidad, toda la información, todas las noticias que rodean a esta fantástica liga de nuestro fútbol regional valenciano femenino aquí en Valenta Radio. En el programa de hoy no solo trataremos los encuentros, goles, equipos destacados, sino que contaremos una noticia que afecta directamente a la liga, que es la exclusión del Bienza como equipo de esta Liga Autonómica Valenta. Así que empezamos. Hoy, resultados de la jornada, nos ha dejado con un Benidorm 1, Mislata 6, Lanusia 1, Alicante 0, Alqueries 3, Cárcer 2, Marítim 1, Aspe 2, Levante 0, Valencia 2, Fénix Moncada 1, La Liana 1, Onda 3, Villarreal 3 y Alcira Bienza, pues finalizado por exclusión del equipo de Bienza. Hoy en el noticiario de esta Liga Autonómica Valenta, antes que nada me gustaría comentar el Bienza. Como hemos hablado, como se ha comentado en esta sección, en los programas anteriores, el Bienza está teniendo dificultades para poder presentarse a los partidos. No se presentó tan siquiera al último encuentro contra el Alcira. Y la verdad que ya han dicho basta. De hecho, ya en las redes sociales han sacado un comunicado oficial de parte del Bienza que dice, además literalmente, queremos hacer oficial la retirada de nuestro femenino A de competición, el cual militaba en categoría autonómica. Si quieren leer el comunicado completo, lo pueden encontrar en la página, en las páginas, en las redes sociales del Bienza. Y bueno, aún falta la resolución final de la federación y ya les comentaremos las próximas semanas qué pasa con el Bienza, si se reemplaza con un nuevo equipo, si al final se queda así la liga. Y bueno, en cuanto ya a lo que mola, los partidos, los resultados, ¿qué ha pasado esta jornada? Pues bueno, destacar el Alqueries Cárcer en primer lugar, victoria del Alqueries 3-2 ante el Cárcer en un gran partido de fútbol, un duelo directo donde el Alqueries además supera en la tabla al Cárcer. Un Alqueries que en las últimas dos jornadas ha conseguido puntuar en ambas ante un Cárcer que encadena dos derrotas consecutivas. Marcarían en la primera parte Nerea Benajes para el Alqueries y después María Roser en el 52 y María del Pilar en el 66. Ya dejaban el partido bien encarrilado 3-0 para el Alqueries. Pero con lo que no contaba el conjunto local es que Paula González del Cárcer marcaría un doblete en el 77 y en el 90, dejando esa mínima esperanza por los puntos al final del partido. Pero bueno, final victoria del Alqueries y tres puntos muy importantes de cara a la lucha por la salvación. Luego tenemos Marítim 1, Aspe 2, el Aspe que sigue venciendo, sigue convenciendo, más líder que nunca, aprovechando además la derrota del Levante en el derbi, que ahora comentaremos ese partido. Y bueno, llegaría el Aspe victoria con goles de María Guisot y Laura Sáez, pero sí es verdad que el Marítim conseguía en el 81 recortar distancias con gol de Sofía Barbera. Y bueno, ahí se quedaba el partido un poquito en el aire, pero al final el Aspe conseguiría resistir, imponer su condición de líder y acabaría sacando tres grandísimos puntos de un campo que la verdad es complicado puntuar. Por otra parte, el derbi valenciano, el derbi de la ciudad. Levante 0, Valencia 2, victoria del Valencia que ya se posiciona tercera en la tabla ante un Levante que ya encadena dos derrotas consecutivas. Tras perder contra el Aspe llega esta nueva derrota que es un poco masazo, porque Levante llevaba haciendo las cosas muy bien, llevaba goleando, tiene 31 goles a favor, tan solo 9 en contra, pero sí es verdad que estos dos últimos partidos ante dos rivales directos pues no han conseguido por lo menos resultados que seguramente esperaban algo más. Y después, por último, comentar el otro derbi, el derbi castellonense entre el Onda y el Villarreal. Partidazo, ya que el Villarreal muy pronto conseguía marcar el gol de Miriam Campos, nada más comenzar el encuentro, y Lucía Romero ampliaba distancia ya en el 18. Antes de los 20 primeros minutos de partido, el Villarreal ya iba ganando 2-0. Mar Escobedo recortaba distancias para el Onda en el 39, pero Lucía Romero volvía a marcar justo antes del descanso y ambos conjuntos se iban 1-3. Ya en la segunda parte el Onda sí es verdad que fue a por todas, metió varios cambios y al final, pues bueno, con goles de Sandro Ortiz y Julia Beltrán conseguían empatar a 3 ese encuentro. Y bueno, otro punto para el Onda, que llevaba 3 jornadas sin puntuar y que sigue ahí peleando por eludir los puestos de descenso. Y bueno, hasta aquí el noticiario y vamos al equipo de la jornada. Hoy en el equipo de la jornada quisiera destacar, bueno, en primer lugar el equipo del Mislata, el partido entre el Benidorm 1, Mislata 6, no solo por la contundencia mostrada en este partido, sino porque el Mislata ya encadena 3 victorias consecutivas, solo ha perdido 2 encuentros, de los cuales los 2 encuentros fueron contra el Aspe, que está dentro de lo normal, y la Liana, que se ha mostrado muy contundente fuera de casa, porque además es eso, el Mislata solo ha conseguido sus 2 derrotas en casa, pero aún así, bueno, 22 goles a favor, 9 goles en contra, 6 victorias, 1 empate, 2 derrotas, el Mislata, el filial, pues parece ser que ya ha recuperado esa fuerza que la caracteriza. Es un campo muy complicado, un equipo muy correoso, con mucha experiencia tanto en autonómica como en Primera Nacional. Y bueno, quisiera destacar que en este encuentro marcarían Paula Casado, Paula Viche, Carmen Trillo, Ana Cebrián y Elena Luján. También demuestra la efectividad goleadora no solo de una o dos jugadoras, sino en general del equipo. Así que por esto yo considero que el equipo revelación de esta jornada es el Mislata, por su contundencia, por el buen trabajo que está haciendo y sobre todo por lo poco que concede, muy pocos goles, regala muy pocos puntos, y yo creo que el Mislata va a ser otro de los equipos muy duros esta, en esta liga. Y ahora, pues bueno, pasemos a las goleadoras de la jornada y veamos cómo está la tabla de Pichichi. Hoy en la tabla de goleadoras, máxima igualdad, aunque sí es verdad que Lucía Romero, con su doblete ante el Honda, consigue ponerse la parte alta de la clasificación con 8 goles, seguida inmediatamente por Lidia Jara, del Club Deportivo de Fútbol Base La Liana, con 7 goles, que además suyo sería el gol del empate ante el Fénix Moncada en casa del Fénix en el 1-1. Después tenemos hasta 4 jugadoras empatadas a 6 goles, que son Sandra Domínguez, Nuria Scons, María Gretel y María Pico. Una jornada más, nuestras goleadoras siguen dándolo todo en esta tremenda liga, demostrando la grandísima igualdad que existe entre todos los equipos. Pues bueno, hasta aquí esta nueva sección, este programa del informe semanal de cada jornada de Liga Autonómica Valenta. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en difundir, comentar, porque nos ayuda enormemente. Yo soy Mario Galante y esto es Valenta Radio.
Ahí estaba ese repaso semanal de la Liga Autonómica Valenta con Mario Galante, una liga autonómica que arde y que está siendo muy interesante como cada temporada. Ahora sí, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y a la vuelta estamos con la tertulia con el Club Deportivo Denia.
L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la Comunidad Valenciana, alcanza su 5ª temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base, con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. 2 horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit.
Suscríbete a Valenta Radio a través de nuestro canal de iVoox y disfruta del mejor fútbol femenino cada semana.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo.
Pues como decía, hoy tenemos en la tertulia al Club Deportivo Denia y tengo de momento a 3 de sus jugadoras, y que son bastante jóvenes las 3. Voy a empezar por Enara Molina. Hola, Enara, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo va la temporada de momento?
Pues de momento bien, pues tenemos baches, pero estamos pasando todo en equipo.
Todo bien, ¿no? Para ti ha empezado también bien a nivel personal.
Sí,
Tienes por ahí al lado a alguien que por los apellidos deduzco que es tu hermana, Irene Molina. Hola, Irene, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Para ti ha empezado bien la temporada también?
Sí, muy bien, más mejor de lo que esperaba y me está saliendo todo bastante bien hasta ahora.
Lo de jugar con tu hermana, ¿cómo lo llevas? Bien, ¿no? Supongo.
Sí, solo que a veces pues nos entendemos y eso, pero hay roces. Al ser hermanas...
Claro, imagino que al final es que estáis todo el día juntas realmente, que ni en el fútbol os separáis, entonces en algún momento tenéis que saltar, claro. Y por último, Elsa sí. Peretó. Hola, Elsa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Tú qué tal? ¿Cómo te ves en este inicio de temporada?
Pues bastante, bastante bien. Empieza un poco, los primeros partidos tenía un poco de baches porque estaba un poco nerviosa, pero nada.
O sea que ya los nervios fuera, ¿no? Han ido fuera los nervios. Vosotras tenéis Enare e Irene 13 años, según me han dicho, y Elsa tienes 15. O sea que las tres realmente estáis en edad de infantil cadete, pero estáis jugando en categoría amateur. ¿Cómo lleváis eso? La que quiera que conteste.
Pues nos entendemos bastante bien con las mayores, hemos cogido confianza, porque con algunas jugamos con años anteriores, y pues bien. Solo que a veces, como al ser de edades muy diferentes, pues las rivales, por así decirlo, algunas tienen más cuerpo al ser ya más mayores, entonces a veces eso nos dificulta, pero por la mayoría bastante bien.
¿Exactamente es vuestro primer año en categoría amateur o lleváis más tiempo ya?
Pues el año pasado jugamos en infantil cadete, pero a veces sí. Nos subían grandes.
O sea que...
El primer año jugábamos con juveniles mezcladas.
En tu caso, Elsa, ¿también el año pasado estabas en infantil cadete y este año estás ya en amateur o estabas antes ya?
No, a ver, es lo que dicen ellas, que a veces no subían para subir a jugar algunos partidos.
¿Y tú, particularmente, cómo llevas lo de la diferencia de edad? Porque al final es lo que han comentado Enara e Irene, que claro, hay equipos que son enteros de jugadoras más mayores que vosotras, evidentemente, y solo por el físico imagino que lo notarás, ¿no?
Sí, porque cuando van a hacer el cuerpo y eso es más difícil combatir con ellos.
Ahora mismo, en vuestro equipo, ¿cuánta gente más mayor que vosotras hay? Quiero decir, hay muchas chicas, más chicas que son de vuestra edad, la mayoría son bastante más mayores que vosotras, o contando un poco para conocer también al equipo.
Nosotras, la mitad de este equipo, somos las que venimos del año anterior del infantil cadete. Entonces, cogimos más de la mitad del equipo y nos subieron a la categoría amateur. Y pues se quedaron varias, 5, 6, 7 del año pasado y nos han mezclado y ese es el equipo. Ahí está mezclado, mayores y...
Sí, o sea que al final hay una mezcla. Entonces, entiendo que las mayores a vosotras os ayudarán bastante, ¿no? Para pues eso, que os podáis acostumbrar a la categoría, que al final ellas también os ayudarán a lidiar un poco con las que son más mayores de los otros equipos para que podáis hacerles daño, entre comillas, a nivel futbolístico, ¿no? Para que les peguéis, me refiero, pero que podáis hacer daño a los equipos rivales y podáis sacar buenos resultados, que luego hablaremos de ello, pero veo que el equipo va bastante bien.
Sí.
Contando un poco cómo empezasteis a jugar, Enar e Irene.
Nosotros empezamos con Querubín, con los chicos en la escuela, y pues en Alevín de segundo año nos subieron con el que crearon el femenino en la escuela y pues nos empezaron a subir a fútbol 11 y después a base de eso fuimos mejorando y pues aquí estamos. Y fuimos reuniendo equipo y cuando terminamos la liga del año pasado, que estábamos en la escuela, nos unimos al club.
Desde pequeñitas entiendo que entonces tenéis muy claro que queréis jugar a fútbol, claro.
Sí.
¿Y es porque os viene de familia o habéis salido así vosotras?
Por familia, porque mi padre está metido de entrenador y sí. Mi hermano también jugaba, entonces íbamos frecuentemente a sus entrenos. Entonces... Nosotras también cogimos el gusanillo de querer jugar y nos metieron.
Sí, o sea que realmente estabais destinadas a acabar jugando a fútbol, claro. Vuestro padre entiendo que encantado, ¿no?
Sí.
¿Y vuestra madre también?
Sí, mi madre incluso el año pasado y el pasado se hizo delegada.
Ah, también estaba por ahí metida. O sea, que al final está toda la familia en el club, realmente.
Sí.
Ah, no, entonces perfecto. Os veis a todas horas todos. En tu caso, Elsa, ¿cuándo empezaste a jugar y por qué?
Empecé a jugar a los 5 años en mi colegio, pero sí, porque veía jugar, que es portero. Y pues he jugado fútbol sala en unos 6 años y fútbol, en fútbol 8 y 11, pues 3 o 4.
¿Por qué decidiste cambiarte del fútbol sala al fútbol en el césped?
Pues porque un día mi madre me dijo que estaba montando un equipo en Denia de sí, fútbol. Yo pues quería ir a probar y fui a probar un entreno y me gustó y pues me apunté.
O sea, que realmente, por lo que me contáis, las tres habéis empezado desde pequeñitas jugando a fútbol, entonces entiendo que también por ahí es normal que al final tengáis ya unas bases bastante, bastante asentadas. ¿De qué juega cada una? Lo tengo ya apuntado, pero prefiero que me lo digáis. Enar, ¿tú de qué juegas?
Pues yo juego de punta, pero a veces me pueden poner de media punta o de banda.
Me han dicho, y no sé si es verdad, que llevas 10 goles.
Sí.
10 goles esta temporada.
Sí.
El año pasado.
El año pasado, 48.
Vale, entonces vemos que tienes bastante gol. O sea, son 10 goles para los que no. Claro, al final no, la gente que escucha, no todo el mundo sabe cómo va el Denia. Son 6 partidos que habéis jugado, ¿verdad?
Sí, sí.
6, o sea, 10 goles en 6 partidos. Una niña de 13 años en categoría amateur, que está bastante bien. Imagino que estarás contenta, ¿no?
Sí, bastante.
No te puedes quejar. Irene, ¿tú de qué juegas?
Yo soy muy polivalente. O sea, puedo jugar de banda, de medio y de lateral, central, por donde me pongas yo, ahí me lo puedo.
Tengo una pequeña descripción de cada una para que yo me ubique. Y no, de ti no tengo posición, tengo destaca por su polivalencia y criterio en cada posición que juega. O sea, que es tal cual lo que has dicho tú, que te han puesto en varias posiciones. No sé si tienes alguna preferida en concreto, que al final siempre te suele gustar alguna más que otra.
A ver, me gusta mucho la banda porque la corro, o sea, subo, bajo, entonces sí, me lo paso.
O sea que pero, puedes jugar de lo que sea, pero que en banda estás bastante cómoda también.
Sí, y en medio ahora que también tocar balones, cambios de orientación y eso, bastante bien también.
Y por último, Elsa.
Yo ahora juego de lateral izquierdo, pero por ejemplo la temporada pasada jugaba de central.
O sea, que juegas normalmente en defensa, pero has variado y has jugado central y lateral. ¿Lateral izquierdo porque es zurda o juegas a pierna cambiada?
No, pues izquierdo.
Cuando la gente me dice que es lateral izquierdo, yo me emociono, pero no encuentro zurdas, ¿eh? O sea, es algo que hay poquitas. Ninguna es zurda de las tres, ¿no?
No.
¿Y en el equipo hay zurdas? Imagino que alguna.
Ninguna.
No hay ninguna. O sea, que realmente para sacar corners, faltas y eso... A ver, no voy a decir que tengáis un problema, pero que no hay zurdas, claro.
A ver, lo sacamos una compañera y yo, y de momento bien, o sea, los corners.
Sí, o sea, bueno, claro, si lo sacas tú, imagino que la cosa irá bastante bien. ¿Cómo es para ti? Al final me han dicho que eres segunda capitana, ¿puede ser?
Sí.
¿Cómo es para ti ser una de las más jóvenes del equipo realmente? Porque claro, al final, aunque haya mitad de equipo de más o menos vuestra edad, pero sigue siendo, imagino, que de las más jóvenes, con 13 años. ¿Cómo es para ti eso y ser una de las capitanas realmente?
A ver, es que hicimos por votación y el año pasado era como una de las mayores, pero de mentalidad de fútbol. Entonces me sacaron capitán aquí y pues... A ver, a mí me emocionó porque, a ver, que venga una niña que es la más pequeña del club entero,
sí,
con su hermana, y que la saquen de capitana, pues a mí me gustó mucho. Entonces, pues esforzarme más para que vean que han sacado una buena capitana.
¿Eres muy de mandar, tú?
No mandar, sino, por ejemplo, si alguien tiene una esto detrás, hablar. Hablo mucho.
Sí. O sea que... Pero me refiero que eres una persona que habla bastante en el campo, ¿no? Sí. Tu caso, Enar, eso de plantarte en una categoría amateur y ver que sigues marcando goles y que al final, porque imagino que para ti, no sé si en el momento en el que ya te suben definitivamente, porque este año estás definitivamente en el amateur, no sé si tienes un poco el miedo a lo mejor notar mucho el cambio durante la temporada, porque claro, al final una delantera cuando cambia de categoría lo suele notar más por el hecho de la diferencia de los goles que marca.
Pues sí que lo he notado porque mete más cuerpo y tiene más fuerza, pero yo lo que tengo tiro y gol, pero yo siempre que me voy por velocidad. Entonces, a lo mejor eso no lo he notado mucho, pero sí que he notado que...
Tampoco vamos a dar muchas pistas, no vaya a ser que lo escuche algún equipo rival y ya sepa cómo frenarte, ¿no?
Sí.
No, lo digo, a ver, más que nada porque claro, al final... Si saben un poco alguna de tus cualidades, te pueden defender mejor. No sé cuál es el partido de estos seis que llevamos más complicado que habéis tenido. A ver si coincidís las tres.
Pues ha sido el de Monegre mucho menos.
¿La cara en un autobús?
No, el de Monegre fue...
Sí, lo podíamos meter. Me llamo.
Fue el de Monegre y el de Intercity.
¿Monegre? Sí, decid.
Que el de Monegre nos... plantaron una defensa muy buena, nos metieron al principio y ya no pudimos pasar. Y el del Intercity, pues, la estuvo muy reñido.
La jugaron muy bien en el Intercity, nos comieron en medio. Y, pues, al final eso se notó, pero al final con la afición y eso, pues nos vinimos arriba y conseguimos remontar.
O sea, que al final, por lo que veo, el Monegre, que es el único equipo que ha ganado todos los partidos en vuestra liga, ¿no?
Pero en el partido que jugamos... O sea, teníamos la posesión todo el rato nosotras. O sea, por fútbol nos la comimos. Pero es que ellas nos plantaron una defensa que era imposible pasarla. Y la portera buenísima también. Entonces, difícil de definir.
Realmente, vosotros habéis empezado muy bien la liga. Como he dicho antes, vais cuartas. Lleváis 13 puntos de 18. ¿Cómo valoráis el inicio vosotras tres, Elsa?
Pues a ver, hemos empezado bastante bien y nos han tocado rivales bastante difíciles y le estamos cantando cada
vez. No sé si tenéis algún objetivo, no sé si estará el míster por ahí, que sí. Está, ¿verdad? Esta pregunta sí. Se la voy a hacer a él, que es Llorenç, el míster. ¿Qué objetivo tenéis este año? No sé si queréis hablar de eso, pero imagino que os lo habéis planteado, no sé cuál es el objetivo del equipo este año.
El objetivo en un primer momento, cuando apostaron por este grupo de chavalas, que el año pasado, pues claro, en cadete infantil, en la escuela, fue campeona, con equipos como Leche, buenos equipos, y pues el equipo es crecer para subirlo de categoría. Es una cosa difícil porque son chiquillos jóvenes, más 50% son de 16 años de abajo. Y entonces, ese hacer el esfuerzo, porque claro, pues... quieras o no quieras, son jugadoras que es un equipo muy compacto, muy bueno en todas sus líneas, cada jugadora, y muchos equipos ya están llamando la puerta a jugadoras. Entonces, si no subimos o suben de categoría, pues a lo mejor puede ser que algunas se puedan ir, pero intentaremos eso. El objetivo es estar lo más arriba posible y si puede ser subir mejor.
Imagino que como entrenador tú notarás mucho la mejoría de las jugadoras, sobre todo de las que son más jóvenes, ¿no?
Sí, porque la combinación jóvenes-veteranas es bueno, porque ellas es como se es una especie de competición entre ellas interna que llevan, y las veteranas las ayudan bastante. Y claro, a la hora de coger lo que es en intensidad de partidos y... porque en la velocidad del balón, en juego técnico, están lo que es este equipo, muy contento de ellas. Entonces, yo te digo, pues por posición no es que tengas siete defensas muy buenas. En todo lo que es en global, es un equipo bien compensado.
Hemos hablado antes, Irene, de que tú eres la segunda capitana. ¿Quién es la primera?
Laura Rives.
Laura Rives. ¿Qué me decís de la capitana vosotras? Definídmela un poco. No está aquí, pero ¿qué me contáis de ella?
Y es muy buena jugando al fútbol. Ella viene de... entonces el regate se le da súper bien. Y todo eso. Claro. El año pasado era la segunda capitana, creo, del equipo de las veteranas. Y este año quedó muy bien con ella.
Entiendo que ella tiene entonces un poco, imagino que son todas, ¿no? Pero que al final tiene un poco más la labor de hacer ese nexo de unión entre las más veteranas y las más jóvenes que sois vosotras, ¿no?
Sí.
¿De qué juega ella?
De media punta o delantera.
O sea, es competencia tuya, Enar, ¿no?
A ver, sí. Aunque hay veces que nos ponen dos arriba, entonces nos comprendemos muy bien, porque si una se cansa, la otra ya sabe que se ha cansado, entonces nos cambiamos de lado y así todo el rato.
¿Cómo os gusta jugar a vosotras al fútbol, al equipo? ¿Qué sistema usáis normalmente? ¿Qué método? ¿Vale? Hay gente que juega más a defender, vosotras, por lo que entiendo, os gusta circular el balón, ¿no?
Sí, pero también ahora estamos buscando más definición.
Sí. Es lo que toca pulir ahora, ¿no?
Sí.
Y mira que no vais mal, porque al final tener una delantera con 10 goles, no sé, Enar, imagino que habrá a lo mejor alguna con algún gol más, o eres la máxima goleadora de momento.
De momento soy la máxima goleadora.
Empatada de
Monegre.
Nada, pero eso tampoco hay que contarlo hoy, eso de que estás empatada. O sea, llevas 10, la máxima goleadora, ya está. No sé si tienes un poquito de presión por eso o eso a ti te da igual.
Pues, a ver, bueno, pues, no, a mí me da igual, pero eso,
¿no? No, a ver, claro, evidentemente si lo puedes ser, mejor, sí. Pero porque claro, lo puedes vender después un poquito también por ahí, con tus amigos, con tus amigas, oye, soy la máxima goleadora de mi grupo, juego contra gente más mayor, y eso queda muy bien, te lo digo yo que queda muy bien. No queda mucho para que hagamos el primer parón, pero os pregunto, en estos años, ¿qué creéis que habéis mejorado vosotras, sobre todo como futbolistas? ¿En qué creéis que es lo que más habéis mejorado? Me hace cara como que no lo sabe alguna, pero tiene tiempo para pensar. Elsa, tienes tiempo para pensar. Algo habrá.
Yo lo tengo claro. O sea, la forma de pensar que tenía antes y la que tengo ahora. Antes era como muy encabezada a ganar. O sea, y ahora ya como, no sé, a disfrutar jugando y ya después que se represente en el resultado, sí, lo hemos hecho bien.
O sea, que antes lo principal para ti era ganar y ahora ya es pasarlo bien. Si ganas, mejor, pero si no, pues oye, te cabrearás en el momento, pero que tampoco le das más importancia realmente, ¿no?
Y si jugamos bien y no ha querido dar resultado el partido, pues... Sí.
Tu caso, Enar?
Pues yo, carácter, porque antes me enfadaba mucho con mis compañeras.
Sí.
Y pues he pulido mucho la velocidad y el tiro.
No, el tiro se nota. Lo del tiro se nota. Con las estadísticas y tal, yo lo he podido ver que no va mal lo del tiro. Y tú, Elsa, espero que lo hayas pensado ya porque es la que ha hecho cara. No, de nada.
No
sabes qué decir.
O sea,
como defensa algo habrá, ¿no? Imagino, habrás mejorado algo.
No.
¿O qué dirías que es lo que mejor se te da a ti?
Pues no, sí. Cortar balones a los jóvenes.
Bueno, oye, te están ayudando por detrás, que lo estoy escuchando yo, te están echando un cable. Si alguien quiere definirme a Elsa también, puede hacerlo, si alguien se quiere animar.
Yo como entrenador, pues creo que tiene, dentro del nervio, tiene la tranquilidad de salir con el balón jugado y lo da con criterio, que no son melones ni... Y pueden jugar, ya te digo, puede a la lateral izquierda porque técnicamente a quien buscas a jugar a la izquierda si no hay ninguna duda, pues quizá la que mejor está técnicamente en ese momento y puede jugar perfectamente en cualquier posición defensiva. Incluso te diría campo, pero poco a poco.
No, claro, o sea, tampoco vamos a explotar a Elsa, ¿no? Que se asienta ahí en el lateral izquierdo, que por cierto no te puedes quejar, Elsa, de cómo tan definido. No te puedes quejar. Creo que no hay quejas. Pues como os decía, hacemos el primer parón, una primera pausa para la publicidad y a la vuelta continuamos con la tertulia.
L'Ajuntament d'Aldaia compta amb una extensa programació esportiva per a totes les edats, des de les disciplines més minoritàries fins als grans equips de la localitat. Anima't a descobrir les instal·lacions esportives del poliesportiu Jaume Ortí i l'ampli espectre de l'esport base del municipi. Informa de tota la programació esportiva a aldaia.es o al Departament d'Esports de l'Ajuntament. Programació esportiva. Ajuntament d'Aldaia, sempre amb l'esport.
Disfruta del mejor fútbol base cada semana en Plaza Radio. Sport Base, el programa de referencia de deporte base en la Comunidad Valenciana, alcanza su quinta temporada en el 101.5 de la frecuencia modulada y en www.plazaradio.es. Cada lunes de 9 a 11 de la noche te traemos la mejor información, actualidad, entrevistas, formación, educación, resultados, consejos para padres y futbolistas y la tertulia Sport Base con protagonismo para todas las escuelas y clubes de deporte base de Valencia, Alicante y Castellón. Dos horas semanales con toda la fuerza del deporte base. Y las tienes aquí, cada lunes, en Plaza Radio.
Sport Base, tu programa de fútbol y deporte base en Plaza Radio, con Paco Polit.
Visita el portal ffcv.es para disfrutar de todos los programas de Valenta Radio y de todas las noticias y novedades del fútbol femenino de la Comunidad Valenciana.
Ya estamos de vuelta y continuamos con esta tertulia y como siempre hago cuando volvemos de publicidad, me gusta preguntaros por cómo son vuestros entrenadores y entrenadoras, en este caso entrenador. Y aprovechando que está ahí, no sé cómo me definiríais a Llorens, cómo es con vosotras, cómo lo veis, el tiempo que lo conocéis, que no sé si lo habéis tenido en años anteriores, o contando un poco la historia con él.
Pues, a ver, es muy nervioso.
Vale.
Mucho. Y intenta dar lo mejor, a veces le sale mal y a veces no. Pero sí que ha subido el equipo de ánimos muchas veces, porque él grita, pero para animar, y bastante bien. Y Enar y yo lo conocemos desde que nacimos, porque es mi padre. O sea, el entrenador es mi padre.
Ah, fantástico.
Entonces,
fantástico. Ese dato no lo tenía. Ese dato no se me ha querido dar. O sea, que por eso vais a rajar de él, claro. Claro. Ahora entiendo. Entonces, bueno, pues entonces sí, ahora ya rajad del todo, vamos. Ya os doy barra libre ahora.
Todos los equipos que ha llevado, o los ha llevado, o sea, a campeones, o sea, ha ganado todas las ligas que yo tenga memoria, las ha ganado todas.
Todas, ¿no?
Bueno, casi todas. Y ganó una liga de campeones de campeones.
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Se le da bien eso del fútbol 8 y el fútbol 11 que está probando este año. También se le da un más. O sea, ve mucho fútbol y se ve, o sea, sabe manejarlo.
Elsa, entonces entiendo que el marrón de rajar es para ti, claro. Que al final no tienes ese vínculo familiar, ¿no?
No, a ver, por ejemplo, conmigo, que hay muchos partidos que me pongo nerviosa y eso, en medio tiempo me ayuda mucho a relajarme, ya, en plan que esté más tranquila, que si fallo no pasa nada. Y ya está, que me van a ayudar mis compañeros,
¿sí? Como digo, me ha dejado sorprendido que el entrenador sea vuestro padre, pero claro, ahora realmente van a caer preguntas para él también, evidentemente. O sea, ahora ya, ¿cómo es eso de entrenar a tus hijas? Porque imagino que será difícil separar la relación paterno-filial, ¿no?
Bastante, bastante difícil, porque a veces los partidos no acaban. No acaban ni los entrenamientos, acaban cuando acaba el entrenamiento, que es lo que yo intento decir. El tema es que, claro, ellas primero estaban fichadas ellas en el Denia, luego ya por circunstancias fiché yo, pero pues, te dijeron ellas de el típico egoísmo que tenemos de pequeños, cuando dijeron que se apuntaron al fútbol,
sí, sí.
Resulta que ellas van al básquet en el colegio. Y había, pues, para apuntarse en la escuela de fútbol. Y nosotros les dijimos que no, que había más deportes. Un poco egoísmo de mío.
Sí.
Pero ellas fueron directamente a la oficina y le dijeron al director, nos apuntamos porque se hacían pruebas entonces. Directamente, sin decirnos nada. Esa es la anécdota que hicieron ellos. Pero es difícil, pero lo bueno es que son, yo sé lo que tengo y no tengo queja de ellas en cuestión futbolístico. Y en estudios tampoco, o sea que es difícil, lo dicho, pero vaya, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible.
Claro, Irene, antes has dicho que a veces rozáis en Ari tú, porque al final sois hermanas y es normal. Imagino que el postpartido en casa tiene que ser un escándalo, ¿no?
Sí, sí. Porque nosotros empezamos a hablar del partido y de los entrenos y eso en el coche, y cuando llegamos a por la puerta, mi padre dice, ahora no quiero que veáis nada del entreno, porque o si no, vuestra madre nos la lía, no sé qué. Y pues, a ver, hablamos las cosas, entonces al final siempre acabamos de entendernos todos, pero bastante bien después.
Vuestra madre realmente también tiene una entrevista, ¿eh? O sea, sería digna de entrevistar. O sea, de verdad lo digo. Este año no es delegada, ¿no? ¿O sí?
No.
No. ¿Fue el año pasado, me habéis dicho?
Sí.
Entonces, eso ya en casa, tremendo, ¿no? Ahí todos hablando de fútbol, del partido, espectacular.
Además, creo que tampoco tienen la información de que mi hermano es el segundo entrenador.
No, joder, no. A mí no me ha informado nadie de nada, ¿eh? Por lo que veo, o sea, que al final todo queda en casa, en ese club.
Sí.
Bueno,
¿El hermano está por ahí o no? No está.
Mira, ahora hablará el director deportivo del Denia.
Ahora está el director deportivo del Denia.
Acaba de llegar. Hola, buenas tardes. Perdón por el retraso, pero bueno, tenemos otras obligaciones en otros equipos. Bueno, si te hablo un poco del fichaje de las estrellas y del gran maestro, pues fue una apuesta un poco personal.
¿Sí?
En el sentido. Pero bueno, tuvimos un lance con un entrenador y al final pues me decidí sin saber si era, no sé, si era lo correcto o no, pero bueno, pensé en ese momento y sigo pensando que es el mejor entrenador que puede llevar este grupo de chicas. Y en fin, ahí están los resultados y el tema, eso, sospesé mucho el tema de tener a las hijas, lo hablé con él antes que me dijese que sí, se le dije, Lorenzo, piénsatelo, aparte una opción personal que tenemos yo, tuve como jugador, yo fui su entrenador también, entonces, que no fue una decisión tomada hoy para mañana, sino lo pensamos bien, lo hablamos bien, y bueno, y eso es un poco la historia del fichaje y del equipo este. Como saben, nacimos el año pasado.
Sí.
Hicimos un equipo, bueno, como pudimos, por decirlo de alguna forma, porque era totalmente nuevo todo, era todo, no sé, o sea, hablé con Menchi a ver qué podíamos hacer y tal y cual. Lo hicimos así un poco a prisa. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y por eso es seguir este año. En el club también lo planteemos, en la junta directiva. Preguntamos a los socios que querían tener este proyecto deportivo y al final decidimos o nos inclinamos por este proyecto de la chica, porque al fin y al cabo es un deporte que estamos cada vez más, o sea, compitiendo más y también más chicas, cada vez está mucho más en auge, en fin. Esto es lo que, por eso nos decimos en el club, el nacer con este equipo y luego esperamos seguir. Aunque ellos tienen la presión, que dicen que yo les aprieto, pero bueno, el objetivo que tenemos es subir, porque vamos, pues si no se nos irá la mitad de la gente que tenemos. O
sea, sí, algo me han contado del objetivo de ascender, algo me han contado ya, algo me han ido comentando. ¿Sí,
no?
Sí, se ha hablado.
Ah, pero bueno.
Se ha hablado, pero no habían dicho que apretabas tú, ¿eh? No habían dicho nada de eso, te lo puedo jurar. Eso es así.
Para cobrar están bien.
Perfecto. Aprovechando que te tengo aquí, lo que hemos dicho, es un club bastante joven, fundada la sección el año anterior. ¿Qué objetivo tenéis para el fútbol femenino de aquí a unos años? ¿Qué os planteáis a largo plazo?
Bueno, nosotros creo que debemos de ir como temporada a temporada, ¿no? El objetivo que tenemos es llegar a lo más alto que podamos, porque creo que tenemos unas buenas instalaciones. Tenemos un estadio que por solera y por historia del Denia podemos estar ahí. Y yo creo que bueno, si este año cumplimos el objetivo, el año que viene, en vez de ir a por jugadoras, vendrán los jugadoras a nosotros. Entonces creo que ahí sí que podemos, porque también ten en cuenta también que estamos en una zona un poco complicada. Estamos a mitad de Valencia, mitad de Alicante,
sí.
Y hasta incluido un fichaje y tal, está un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo espero que el año que viene la situación económica también nos cambie, porque esto es muy importante también.
Este año ya por lo menos tenemos un ingreso más de las taquillas y tal. Y bueno, yo creo que ahí pues podemos hacer crecer por lo menos el año que viene como club y las jugadoras, por supuesto, crecer un año más. O sea que, pues de aquí objetivo, año a año, intentar subir de categoría hasta lo que podamos, ni más ni menos.
Pues eso, sin presiones, chicas. Al final, este año hay que intentar ascender, pero sin presión. Que no se apretan tanto, que por lo que está hablando el director deportivo tampoco se apretan tanto como ha hecho creer él. O sea, no es para tanto, hombre. No hay que exagerar. Os iba a hacer una pregunta a las tres, que os va a parecer complicada porque es algo reflexiva, pero vais a sacar mil cosas que decir. De jugar a fútbol, del hecho de jugar a fútbol, ¿qué es lo que más os gusta?
Pues que la gente me voy a jugar y que me diga lo bien que lo hago, por así decirlo. Eso me motiva a seguir.
Muy bien, ¿eh? Muy bien. Que nos digan lo bueno. Lo malo ya, que se lo ahorren, ¿no? Pero no se ha escuchado. Lo último que has dicho no se ha escuchado.
Pues yo creo que lo bueno que me ha pasado jugando fútbol es todo lo que he hecho. Y la gente que yo. Y eso. Y también que me lo digan.
A ver, a mí me gusta también porque me divierto mucho jugando. Y, por ejemplo, yo cuando llego a casa, mi padre pues me dice las cosas que hago bien, las cosas que hago mal, cosas que tengo que mejorar. Y pues como me pico a mejorarlas, y hasta que no las mejoro, pues no hago. Ah, y otra cosa que...
Sí, sí.
Al final, el año pasado, por ejemplo, por poner un ejemplo, acabamos con todos los equipos, haciendo amigas por todos los equipos. Entonces, la gente también mola conocerla.
Claro, que al final conocéis gente de todos los sitios realmente. Esas cosas que te dicen que tienes que mejorar, ¿qué te dice tu padre más o menos? ¿Qué mejoraría él? Le miras porque está ahí, pero creo que no quiere participar. No le mires para que hable porque creo que no va a hablar.
A ver, no sé, por ejemplo, los saques de banda, que me cuestan un poco, porque no llego.
Ah, bueno, pero eso es fácil de practicar realmente. No es el peor problema. No es el peor problema.
No sé, cosas así.
Bueno, y bueno, Llorenç, ¿cómo me definirías tú como entrenador al equipo en general? Ya no solo a tus hijas, a Elsa, sino al equipo a nivel general.
Pues a nivel general, muy contento porque creo que el objetivo que nos marcan, pues por lo menos vamos a estar ahí. Creo que es un equipo que puede dar muchas alegrías. Y en cuestión de no sea solo el 11 titular, incluso la gente que está desde el banquillo, gente veterana mezclada, y muy contento de momento como hemos empezado. Acostó al principio porque lo dicho por Tony, gente para venir a jugar, pero ahora tenemos un grupito de 19-20 jugadoras que vamos a ver si disfrutan, y luego ya lo que ha dicho mis jugadoras, disfrutando y haciéndolo bien, aunque un día te salga mal, si lo intentas hacer bien, al final, pues saldrán las cosas. Soy yo muy positivo con ellas.
Claro. ¿Vosotras sois de mentalidad positiva también? ¿Confiáis en estar ahí arriba peleando el ascenso? ¿O cómo lo veis el tema? Porque a vosotras no os he preguntado por objetivos, que las cosas van muy bien. ¿Pero vosotras pensáis que podéis ascender realmente, vosotras tres?
Sí, yo creo que sí. Si damos lo mejor de todas y lo hacemos en equipo, sí.
Vale. Si ascendéis, quedamos en que me invitáis a un almuerzo.
Va, venga.
Quien quiera, ¿eh? Como si queréis que pague el míster, que tampoco es problema. Total, todo queda en casa.
Eso lo firmo. Ascendemos el almuerzo aquí en el Diego Mena. Estás invitado.
Perfecto.
A entrevistar.
No, bueno, podemos entrevistaros también otra vez para que nos contéis qué tal la experiencia, pero si ascendéis, tampoco hay que firmar un objetivo claro, no vaya a ser que luego queden ahí lagunas y veamos cómo está el tema del almuerzo. Nada, estamos ya acabando y voy a cerrar con la última pregunta para vosotras, para que me respondáis cada una. De todos estos años que lleváis jugando, que al final, por lo que contáis, son bastantes, vos para ser tan jóvenes son bastantes años los que lleváis. ¿Cuál es el mejor momento, uno de los mejores momentos que hayáis vivido y que recordéis para siempre?
Pues yo creo que donde mejor me lo paso y me lo he pasado ha sido en los torneos, que hemos ido con los chicos, pero también después de cada partido que ganamos, pues la felicidad que hay en los autobuses y en el vestuario.
Claro, esa relación de eso, perdona Enar, el año pasado lo pasaríais mal porque al final ese ambiente del vestuario no lo podíais tener por el tema, todo el tema del COVID, claro.
Pues no, pero al final de todo, que ganamos la liga, pues el club nos hizo una, como ya no había tanto COVID, nos hizo una sorpresa que era que estaban jugando un partido y nosotros fuimos a verlo y nos hicieron un pasillito y después nos hicimos una foto todo.
Ah, pues es que sí. La escuela, y como ya teníamos media idea para que viniesen con nosotros y eso también, pues decidimos a nivel del club, tenemos un pasillo y era, bueno, pues un pequeño homenaje o un gran homenaje, porque bueno, al fin y al cabo fueron campeones el año pasado en la escuela. Todo este año han pasado al club y entonces de ahí pues es lo que hablamos. Es otro nivel de exigencia, otra competición. Siempre tengo la gente más mayor, sí. En fin, por eso hablando que hemos hecho un equipo equilibrado lo más posible y más competitivo, porque claro, tenemos mucho futuro por delante por la edad que tienen, o sea que por eso digo yo que hemos hecho un equipo equilibrado en ese aspecto.
Claro. Tú, Irene, ¿con qué momento te quedarías de lo que has vivido estos años?
A ver, yo creo, a ver, con todos, pero cuando empecé con el cambio de los chicos y de las chicas, o cuando el día que salimos de entrenar y estaban en el coche mis padres y dicen leer este mensaje, y pues era que nos invitaban a ir a entrenar con el Valencia durante unos días, ¿sabes? Sí. Sobre la temporada, pues ahí fue como todo bien, ¿no? O sea, me puse súper feliz, todo, sí, o sea, me animé más, entonces.
Sí, como que te motivó para seguir, podríamos decir. ¿Y tú, por último, Elsa?
A mí, yo con el momento que me quedo es el año pasado, cuando ganamos la liga, que fue como el mejor momento que he tenido jugando al fútbol, que nos hicieron camisas, nos invitaron a venir aquí, ya que los mayores y todos nos pidieron pasillo. Que sí. Encima de ganar, terminamos la liga, nos invitaron a un torneo que también ganamos.
O sea que el año pasado fue tremendo, ¿no? Para vosotras. Inmejorable. Pues, como decía, estamos en la recta final. Os dejo un minutito para que penséis a quién queréis saludar, aunque algunas vais a tener difícil olvidaros de la familia porque la tenéis al lado. Así que, nada, como cada semana llega la rúbrica, esta semana con la firma de David Pérez.
La rúbrica.
Como todo en la vida, todo cuesta y todo tiene su proceso. Hace poco hemos escuchado cómo al Villarreal femenino le quitaban 6 puntos, al Levante 3, y al Valencia femenino le amenazaban con una sanción por no llevar una pegatina en el brazo que tenía que ver con la Federación Española de Fútbol. En principio parece ser que el que sea una liga de fútbol profesional, que el Consejo Superior de Deportes haya decidido que el fútbol femenino tiene que tener una liga de fútbol profesional, eso tiene una serie de ventajas a nivel de patrocinadores. Pero parece ser que la federación, pues, de momento no piensa que es así, ¿no? Eso ha generado un conflicto que lo que provoca es que ahora mismo el Villarreal femenino, por ejemplo, tenga 6 puntos menos y el Levante 3 menos. Bueno, como todo en la vida, todo cuesta, todo tiene su proceso, y el ganar derechos o el poder hacer cosas que hacen otros siempre ha tenido a personas que han abanderado ideas, proyectos y acciones que han hecho que al final se consiga lo que se tiene que conseguir. El deporte femenino lleva durante mucho tiempo ganando esos derechos, consiguiendo cosas que igual le tenían que pertenecer por todo lo que es, y no tener que ir ganándoselo día a día. La pegatina es un símbolo más de esos derechos que poco a poco se va ganando el deporte femenino, y que lo que hace es que cada vez más esté presente y que esas mujeres que juegan a fútbol o a otros deportes sean las pioneras que hagan que de aquí a unos años seguramente no tengamos que hablar de deporte femenino ni deporte masculino, porque al final será deporte donde participan unas personas u otras. Todo cuesta, todo tiene su proceso y esto también cambiará. Un abrazo y seguimos en la brecha.
Ahí estaba la rúbrica de David Peris, como decía, turno para las despedidas. Ha sido un programa bastante ameno, la verdad, por razones obvias. ¿A quién quieres saludar ahora, Elsa?
Pues yo quiero saludar a toda mi familia y a mi hermano, a mi primo, a mi Severa, que es segundo portero de la Alavés actualmente, primero, porque el primer portero está
lesionado. Antonio Severa, de la Alavés, es tu primo. Imagino que le vas a pasar el enlace para que nos escuche, ¿no?
Claro.
O sea, ¿y nos va a escuchar?
Obviamente.
Vale, perfecto. Pues un saludito para Antonio Severa y mucha suerte con él a la vez esta temporada. ¿Enar?
Pues yo quiero saludar a toda mi familia y al club entero, que nos ha ayudado mucho este año. Y pues a Bernardo también.
Sí.
Y Corbona, que son del club, que nos ayudan mucho también. Y pues ya está.
¿A tu padre no le quieres mandar un saludo particular?
No.
Lo digo, por si no escucha el programa, lo digo, por si no lo escucha o no lo ha escuchado aún. Y por último, Irene.
Yo quiero saludar a toda mi familia, a mis amigas de clase y a mis amigas en general. Y como ha dicho Nara, a todos los que nos están apoyando con este comienzo.
Pues nada, muchas gracias a las tres por estar, también al director deportivo, entrenador y demás que habéis estado por ahí, y os deseo mucha suerte para esta temporada. Y lo dicho, si hay ascenso hay almuerzo, que eso no se me olvida, ¿vale?
Vale.
Y si no hay también te invitamos, no te preocupes.
Vale, me la apunto entonces, no voy a decir que no, ya te digo que no os voy a decir que no.
Mira, va, anímate.
Pues lo dicho, muchas gracias por venir y ya sabéis que Valenta Radio es vuestra casa. Así cerramos el programa de hoy. Gracias a Paco Polit en la dirección y coordinación y a todo el equipo de Sport Base Producciones. Os habló David Ferriz. La próxima cita será la semana que viene con el programa número 12 de la temporada. Y recordad que este podcast está disponible en ffv.es y en su canal de iVoox y también en los canales de Sport Base en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Además, ya sabéis que toda la información del fútbol femenino valenciano y también del fútbol base en general la tenéis disponible las 24 horas del día en www.esportbase.es. La semana que viene, más fútbol femenino, más formación, más Valenta Radio. ¡Hasta la próxima!